Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, parece ser que ya se está viniendo el fresquito seguido, con lloviznas y con viento sur. Así que bueno, ingresando a lo que será el invierno. Estamos en el programa Entre Mareas, que va de 7 a 8 por la FM La Corneta 92.5, Radio Comunitaria de las Grutas, cuyo teléfono es el 2934-463571. También estamos en Instagram con La Corneta 925 y en Facebook somos La Corneta 925. Y nuestra web es lacorneta.com.ar. Ustedes saben que hoy fue un día muy especial para la educación argentina. Hoy estuvimos en las calles. ¿Por qué estuvimos en las calles? Y porque entendimos algo que es fundamental. Cuando atacan a la universidad pública, gratuita y de calidad, no atacan solamente sus edificios, los presupuestos de todo el personal o los salarios de todo el personal también. Atacan la posibilidad de que nosotros, el pueblo, la gente, la sociedad, las comunidades, como más les guste, piense por sí mismo. Atacan la capacidad colectiva de comprender la realidad, de discutirla críticamente y de transformarla. Nos quieren convencer de que la universidad debe ser neutral. Pero la neutralidad en tiempo de desigualdad, de hambre, de exclusión, más que neutralidad, es una forma de complicidad. No existe conocimiento inocente en una sociedad donde millones de personas no acceden a condiciones dignas de vida. La universidad pública no nació para servir a los privilegios, no. Nació para ampliar derechos, para poder democratizar el saber y para poner la inteligencia colectiva al servicio de las grandes mayorías. También nos dicen, entre otras cosas, que la ciencia debe adaptarse al mercado, que solo vale el conocimiento que genera ganancias inmediatas. Nosotros desde aquí respondemos con claridad: la ciencia y la educación no son mercancías. No pueden quedar sometidas a la lógica de la rentabilidad de unos pocos grupos económicos. Porque cuando el mercado decide qué investigar y qué enseñar, las necesidades populares desaparecen del horizonte. ¿Quién investigaría las enfermedades olvidadas? ¿Quién estudia la contaminación de nuestros territorios? ¿Quién piensa políticas para enfrentar la pobreza, la violencia, el extractivismo o la destrucción ambiental? Lo hace muchas veces, y casi siempre, mejor dicho, la universidad pública. Lo hacen los investigadores, los docentes, los estudiantes, trabajadores, todos los que entienden que el conocimiento tiene una responsabilidad social. Y ustedes saben que en el día de ayer, a la mañana, apareció una medida en el boletín oficial que realmente parecería una provocación hacia lo que iba a ocurrir hoy en todos los lugares del país, porque en cada uno de los lugares donde hay una universidad o donde hay alguna, por más que sea en forma virtual o a distancia, hubo manifestaciones, marchas a distintas horas, desde la mañana, cerca del mediodía, hasta la tarde. En estos momentos también están ocurriendo manifestaciones y marchas en todas partes del país para defenderla. Ahora, el gobierno en el día de ayer, en el boletín oficial, sacó un comunicado con un gran recorte a la salud y a la educación. Un nuevo gran recorte, porque ya tenemos el otro recorte establecido cuando inició sus acciones presidenciales el gobierno. En este caso, va hacia la educación fundamentalmente y hacia la salud. Y en la educación no solo genera un recorte sobre el presupuesto de cada una de las universidades, sino también sobre las obras de infraestructura que tenían determinadas universidades ya aprobadas. Y en cuestión de materia de ciencia y de investigación, también un recorte muy importante sobre lo que tiene que ver con las becas del CONICET. En total son 81 mil millones de pesos que se sacan de el presupuesto general de las universidades, 5 mil millones en infraestructura y 3 mil millones de la beca, de las becas. Quiere decir entonces que frente a esta salida popular de manifestarse a favor de una universidad pública, gratuita y de calidad, el gobierno responde con más violencia, con una característica que lo está poniendo en evidencia continuamente, que está obcecado con la universidad, está obcecado con la investigación, está decidiendo que se termine con ambas. Entonces, me parece que es muy importante que sepamos qué piensa la gente en general, qué piensan las autoridades de los lugares donde estuvimos hoy de mañana, que es la Universidad del Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias Marinas, en la ciudad de San Antonio, una marcha que se inició alrededor de las 11 de la mañana y terminó cerca de la 1, donde estuvimos en la plaza con micrófono abierto y recorrimos varias calles de la ciudad. Pero en realidad, y lo más importante, es que es este un proceso, siendo esta la cuarta marcha, según como se considere, después les voy a contar cómo fue eso, pero en realidad lo importante sería entrar a pensar que tiene que ser un proceso de que continúe en el tiempo para demostrarles que no vamos a cejar en resistir y en determinar que la universidad de los argentinos es libre, es gratuita y es de calidad como lo ha sido siempre. Vamos a escuchar ahora unos comentarios, en primer lugar de Güere Acosta, que estaba con nosotros en la plaza, y luego del director del Instituto de Biología Marina, actualmente CIMAS.
Ahí queda grabando con la flecha.
Hola, Güere, ¿qué venís a hacer acá hoy?
Vengo a dar un debate que creí que se había dado hace muchísimos años en este país. No lo puedo creer que estemos en esta discusión a esta altura de la historia. Venimos a defender la educación pública por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los hijos y nietos de nuestros vecinos también, hayan votado o no a este gobierno, ¿no? La universidad pública, al igual que las escuelas, es lo único que nos iguala en la sociedad hoy, es lo único que seguimos sosteniendo que iguala a una familia pudiente, de una familia que no tiene un mango y puede mandar su pibe si se dan las condiciones, ¿no? Pero puede mandar a su hijo a la universidad pública y estudiar con el hijo del millonario la misma carrera y de la misma calidad, porque incluso acá en este país las universidades públicas son de mejor calidad que las universidades privadas. Y nada, tenemos universidades como la UBA, que es la mejor de Latinoamérica, y la desfinancian. Entonces, bueno, venimos a dar esa
discusión. Y dos son la provincia de Río Negro, imagínate dos, Río Negro y la Universidad del Comahue. ¿Y a quién estás representando o venís en tu carácter?
No, vengo como ciudadano y sí, es un debate que nos unió hace un par de años cuando salió ya las primeras marchas universitarias. Y esperemos que la sociedad reaccione en esta crisis que tiene el gobierno nacional, de que la gente ya haya evaluado un poco la gestión que hizo Javier Milei y pueda hacer un balance y decir, bueno, la verdad que no era tan bueno como lo prometió para algunos, que no cobran en dólares, que ganan menos que antes y que estamos discutiendo sobre cosas que ya habíamos discutido hace muchísimos años. Y que nunca entró en discusión, ¿no? La universidad pública en este país nunca entró en discusión desde que es pública. Así que bueno, vine a eso.
Muchísimas gracias.
Gracias, Raquel.
Hola, ¿me podés decir tu nombre y qué estás haciendo acá?
Bien, yo soy Fausto y soy parte de la universidad y vine a estar con la gente y a apoyar el reclamo. Soy parte del reclamo, de hecho.
¿Cuál es el reclamo en general que están haciendo?
El principal reclamo es el cumplimiento de la ley de educación, del financiamiento de educación, que es una ley que está vigente hace cientos de días y que el gobierno no la está cumpliendo.
Y con respecto al instituto, porque sé que sos el director del CIMAS, ¿cómo está la situación económica también?
La situación económica es crítica en todos lados, digamos, la investigación, más incluso más que la educación, diría, pero bueno, por eso nos apoyamos y nos retroalimentamos entre nosotros.
Muchísimas gracias.
Por favor, chao.
El que hablaba en último término era Fausto Pfistatter, que es el director del CIMAS, y realmente estaba presente los docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Marinas también. ¿Por qué quieren vaciar las universidades? ¿Por qué quiere el gobierno vaciar las universidades? Porque saben que una sociedad crítica es una sociedad que no se manipula fácilmente. ¿Por qué quieren destruir el sistema científico? Porque el pensamiento independiente incomoda. Les molesta una universidad donde se discuta la realidad, donde se investigue quiénes se enriquecen, mientras las mayorías pedimos derechos, donde se piensa en un país soberano y no en un país subordinado. Por eso, también es cierto que esta marcha no fue solamente una marcha universitaria, fue una marcha en defensa de la democracia, de la memoria colectiva y del futuro. Porque cada recorte presupuestario expulsa estudiantes, expulsa docentes, paraliza las investigaciones y rompe la posibilidad de construir esta igualdad social de la que hablaba Güere. Y porque sin educación pública y sin ciencia nacional no vamos a tener desarrollo independiente. Va a haber dependencia, va a haber precarización, va a haber sometimiento. Y nosotros hoy le demostramos al gobierno y a las grandes corporaciones y a todos los economistas que están en el poder, que elegimos otro camino. Elegimos una universidad pública, gratuita, de calidad, crítica, latinoamericana y popular. Elegimos una ciencia al servicio de las comunidades y no del lucro. Elegimos defender el derecho de las próximas generaciones a pensar libremente. Y por eso estuvimos hoy y estaremos mañana y pasado, según sea el plan de acción a realizar, porque la universidad no se vende y la ciencia no se debe entregar. El futuro de nuestros territorios no se negocia y por eso queremos y seguiremos luchando por una universidad pública, libre y de calidad. Ahora vamos a escuchar otras dos conversaciones que tuvimos con otras dos personas que estuvieron en la marcha también.
Hola Matías, para el programa Entre Mareas, ¿qué estás haciendo hoy acá?
Hoy acá estamos defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad. Nosotros lo único que pretendemos o que queremos es que el gobierno nacional aplique la ley que está aprobada y que se niegue a aplicarla.
¿Y parece que va a haber algún cambio, que vos notás en la población que hay un cambio con respecto a esto y a la universidad, el concepto que tiene la gente del ser universitario?
La sociedad entera, la sociedad argentina, cree en la universidad nacional, la universidad pública. Ese es una de las últimas instituciones donde donde se vuelca y se trata de buscar todo el conocimiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las universidades privadas no se dedican a hacer la investigación y buscar el conocimiento científico. Toda esa investigación y todo ese conocimiento científico es prácticamente exclusivo de la universidad pública.
Exacto.
Y hoy la sociedad argentina entera está a favor de nuestra universidad nacional, pública y gratuita. Nosotros vemos en gran parte de la sociedad, en todas las partes, sentimos ese gran apoyo y esperamos que de una vez por todas el gobierno nacional se digne a cumplir una ley que ya está aprobada en numerosas ocasiones por el Congreso Nacional, con dictamen favorable del poder legislativo, ejecutivo y judicial, con dictamen favorable del poder judicial sobre todo.
Muchísimas
Así
gracias.
Que estamos esperando.
Muchísimas gracias, Matías. Pero que va. Hola, buenos días. ¿Me podrías decir a quién está representando y qué es lo que está haciendo acá en este momento?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Bueno, yo soy Mario Pesati, soy secretario general de ATE de acá de San Antonio. Por supuesto, acompañando a todos los compañeros universitarios en esta marcha que acompañamos desde Nación, ¿no? Una lucha muy grande hoy en lo que es nacional con nuestro compañero Rodolfo Aguiar. También dentro de la provincia, en los lugares lugares donde más poblaciones hay, también vamos a estar esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, también convocándonos. Y creemos que eso es algo muy injusto, como lo que está pasando con el gobierno nacional, que justamente avasallando los derechos de todos los trabajadores, salteando todo lo que son los pilares fundamentales que tiene todo nuestro sistema. Y creo que esto realmente no debe dejarse de pasar. Nosotros, por supuesto, que vamos a estar acompañando a todos los compañeros universitarios en esta lucha que están teniendo. Y bueno, hoy en una tarde fría dentro de lo que es San Antonio, vemos que de a poco se va convocando gente, y creemos que tenemos que seguir luchando por nuestro derecho y también respetando todo lo que es la salud y la educación.
O sea que usted piensa que es todo un problema, un combo, el problema de la nación con respecto a todas las actividades de educación y salud es lo que debemos tratar de luchar.
Totalmente, creemos que hay una represión en general, ¿no? Lo hablo del tema de represión en las calles, también represión de todos los trabajadores. Vemos que hoy no estamos beneficiados para nada, sino que medían alguna medida que haya hecho el gobierno nacional en poder tratar de defender a la gente. Creemos que hoy se está pegando durísimo, ¿no? Y lo vemos en los bolsillos de los trabajadores. Hoy estaba viendo que en Buenos Aires sigue aumentando el boleto de colectivo, seguimos que todo ese aumento, digamos, las paritarias, tenemos un cepo sobre las paritarias, la universidad aprobando el Congreso justamente de que esto sea así, dicen que no. Entonces, digamos, ya se está pasando por límites que no corresponden, digamos. Nos piden a nosotros serenidad, nos piden tranquilidad, ¿no? Pero ellos no lo hacen. Lo vemos al presidente de la manera que actúa, ¿no? Ante los medios, ante el Congreso, gritando como un barra brava. Y creo que estas cosas, nosotros cada vez, la gente común se está dando cuenta de que esto que votaron, bueno, nosotros no, muchos no lo votamos porque ya lo veíamos venir, pero esto que votaron realmente está causando algo terrible dentro de nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias.
Estuvimos escuchando en primer lugar a Matías Maggione, que es el decano de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, y en segundo lugar a Mario Pesate, que es el secretario de ATE de la ciudad de San Antonio Oeste. Todos allí presentes en la marcha de hoy de mañana. Vamos a escuchar ahora un poquito de música para entretenernos. Ustedes saben que me gusta mucho Zita Rosa, y lo conozco de mi década de estudiante universitaria, y en realidad encontré una canción de Zita Rosa que se llama Milonga para una niña, que la canta Clara Cantore, que en estos días nos va a venir a visitar a Les Mirones, el 17 de mayo, y en realidad me gusta mucho Clara Cantore, y entonces pensé que qué bien había unido mis dos gustos, porque Zita Rosa es realmente un cantautor de la música latinoamericana, uruguayo, y Clara Cantore es nuestra cordobesa que va a venir a visitarnos el fin de semana. Así que pude unir dos gustos. Aquí la escuchamos.
Ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que una mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a volar contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar. Pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falla el del costado. No hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Podremos sonreír, prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos.
Las Grutas, un paraíso conocido como el Caribe Patagónico en peligro. el gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas. Pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas. ¿Y qué onda con el barco este? Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
Cada vez que levantamos la vista al cielo, ahí están. Grandes o pequeñas, de colores increíbles, las aves son las verdaderas dueñas del aire. Pero ¿cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo. Sus extremidades delanteras tienen forma de alas. Sus huesos son huecos y muy livianos. Y su cuerpo está cubierto por plumas que suavizan su perfil y las hace aerodinámicas. Hoy en día sabemos que las aves descienden de los dinosaurios. De ellos heredaron las plumas, las patas con escamas, el andar bípedo y la dedicación que dan a sus huevos y crías. En Argentina viven más de 1000 especies de aves. Así que la próxima vez que veas una, mírala bien. Estás ante un dinosaurio que vive en las nubes.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Comunicate con la radio 2934-463571. Cuidar el mar es cuidar la vida. Entre mareas. Reflexiones desde el territorio, música y entrevistas.
Los martes a las 19 horas.
Hay otras maneras de habitar el mundo. Entre mareas.
Con Raquel Perier.
Bueno, y en este día universitario por excelencia, donde hemos estado hablando de las marchas y demás, vamos a charlar con una guía de Vuela el Pez, espacio de educación alternativa que tiene la ciudad de San Antonio Oeste. Lo estamos haciendo en el programa Entre Mareas, en la FM comunitaria La Corneta 92.5 del balneario Las Grutas. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Me interesa principalmente empezar por esto. ¿Qué hacían ustedes hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, en la marcha y en la plaza junto a todos nosotros?
Bueno, como cada marcha federal, como cada 24 de marzo, como cada organización que se organiza desde la comunidad y demás, Vuela el Pez siempre está presente. Las infancias de Vuela el Pez están muy enteradas de la realidad que vivimos, de las cosas que están sucediendo, y bueno, por lo general nosotros les llevamos las propuestas, les decimos qué es lo que va a suceder y les damos la opción de si quieren participar. Nosotras les acompañamos como adultas, y en este tren, después de 10 años de andar haciendo esto y preguntándole tanto a las infancias, ya directamente vienen y nos dicen: che, hay marcha federal el martes, vamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Así que toda la organización previa o la planificación de ese día tiene que ver con armar sus carteles, con llevar su voz, entendiendo, ellos entienden, que sin universidad pública no hay derechos, y que realmente, así como nosotros luchamos desde Vuela el Pez por una educación pública que incluya a esta manera de aprender diferente, que en realidad es la natural, ellos entienden que tienen que estar ahí para luchar por ese lugar al que quieren llegar, que esté disponible para cuando ellos estén listos. Así que bueno, un poco de eso va la cosa, y bueno, ellos disfrutan mucho de participar de estos eventos, lo hacen con mucha conciencia y con mucho respeto. Así que bueno, son jornadas para nosotros muy nutritivas.
Y decime una cosa, Laura, también los padres están les padres están de acuerdo en todo esto, ellos también participan, porque vi a unos cuantos padres que estaban con sus niñez ahí en la plaza, sobre todo, y que después los venían a buscar ahí también. Es decir, ¿todo esto es compartido, es comunitario?
Sí, siempre que nosotros tenemos alguna propuesta de este tipo, las familias están enteradas y acompañan, porque entendemos como comunidad educativa que estos son los lugares donde realmente el aprendizaje es real y es en comunidad. Así que ellas acompañan, y nada, hoy la jornada empezó en Vuela y la retirada del día es en la plaza, y las familias acompañan, están presentes, asisten a las marchas, a las convocatorias de las que participamos, y bueno, y también saben que si no pueden asistir por cuestiones laborales, sus niñas están ahí, los van a retirar de la plaza y va a estar todo bien, porque nada, cuando las cosas se hacen de manera comunitaria es como mucho más fácil y mucho más consciente también la participación de las infancias. No es un acarreo de pibes, digamos, es un lugar de aprendizaje consciente, digamos.
Además participaron en el micrófono abierto haciendo presentaciones unos 5 niñes de los que estaban allí, sí. Y algunos fueron parados porque son muy chiquitos para hablar, pero querían todos ir al micrófono, no tienen problema escénico ninguno. Impresionante.
No, ellos aparte saben que luego de las marchas están los micrófonos abiertos y está disponible la palabra en más de una oportunidad en otras convocatorias. Saben que si el micrófono está abierto, ellos, como es una instancia, hay veces que se preparan incluso con sus escritos para ir y leerlos, o si no, espontáneamente, como fue hoy, ir y saben que su voz es escuchada, que eso es algo que para mí es sumamente importante y enriquecedor, porque es un lugar en donde la palabra tiene mucho mucho significado, y ellos lo viven con ese, o sea, si vamos a la marcha después tenemos que hablar, algo tenemos que decir, por lo menos vamos a agradecer. Entonces es realmente es muy gratificante escucharles luego.
Realmente lo que has dicho, muy gratificante. Pensaba mientras los escuchaba hoy a la mañana, qué importante lo que significa para ellos participar de esto, y además de que son escuchados y aplaudidos como el resto de los que hablan, y qué manera distinta. El resto de las escuelas no estuvo presente, no había ningún otro, había docentes, por supuesto, de las escuelas, estaba UNTER con su presencia y demás, pero no había niñes de otras escuelas, ni docentes que hubieran invitado a sus niñas y que estuvieran allí presentes. Sí había algunos padres con sus hijos, pero se ve que en cuestión así como individual, pero no se veía a nadie más, cuando en realidad una de las cosas que dijo Maitena, ¿no? Era la primera que habló, no recuerdo bien. Lucía, cuando dijo que en realidad esto iba a ser después el futuro de ellos, y no, si hoy estaban todos juntos, después ellos iban a poder tener futuro. Me pareció de una profundidad impresionante para una niña tan pequeña, pero que a su vez comparte todo lo que está pasando en este momento en el país y en particular en la universidad, ¿no?
Sí, realmente... la presencia de las infancias también tiene mucho que ver con este cambio de rol, ¿no? De quién ocupa los lugares, ¿no? De voz y demás, que por lo general tienen que ver con este adultocentrismo que hay en todos lados. Y en Vuela un poco es esto, ¿no? De dar vuelta y agarrar, y bueno, volvemos a confiar en ellas, y ellas saben que nosotras confiamos en que pueden ir y decir y va a estar bien, porque es su voz y es sumamente importante. Y además, siempre notamos lo mismo, y ellas también lo notan. Che, somos la única escuela que va a las marchas. ¿Por qué el resto no va? ¿Por qué nadie tiene ganas de venir? Si eso está re bueno. Entonces, siempre es como un llamado también a que si les adultos no habilitamos, si les adultos no organizamos, si no nos unimos les adultos, no les damos el lugar a ellas para estar en lugares cuidados y donde su voz sea escuchada. Entonces es un poco también el cambio de paradigma que la sociedad, creo yo, muy personalmente, necesita para que realmente haya muchas más infancias como las infancias de Vuela el Pez. Pero bueno, es un laburo de los adultos.
Exactamente, te iba a decir, porque yo estaba al lado tuyo y te decía, pero van a decir cosas que tengan realmente sentido, ¿no? Pero ahí tienen que enseñarles. Todavía estaba utilizando la vieja práctica de enseñémosle una frasecita y decía, ¿cómo puede ser? Incluso Amadeo le decía, pero Amadeo después lo miraba como diciendo, mira, al final no fue, pobrecito, porque en realidad yo no sé, hay esa cosa que te queda todavía de lo que significó tu educación. Como siempre digo, si me preguntan algo que pasó con mi infancia, yo tendría que responder que en realidad me acuerdo de las nucas de los compañeros que tenía adelante, porque como yo era alta, claro, me sentaba siempre en el último banco. Mirá qué recuerdos que tengo de la escuela, claro, primaria. Y en realidad estos chicos sentados con sus carteles hechos por ellos y encima de eso queriendo hablar y queriendo espontáneamente decir cosas, me parecía como que es imposible, si en realidad cuesta trabajo desprenderse de ese manto de enseñanza tan autoritaria y tan enciclopedista y a su vez tan dirigida, esa me parecería que es la palabra, tan dirigida realmente.
Ahora, sí, la matriz escolar cala hondo eternamente. Todo el mundo, creo que esto lo he dicho muchas veces y lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, la matriz escolar está en todos los que alguna vez fuimos a la escuela, y realmente hasta que no tomamos conocimiento de que los lugares de aprendizaje, no le vamos a decir escuela, sino que los lugares de aprendizaje tienen que cambiar y fomentar unas infancias más participativas para que tomen la rienda, ¿no?, de ser deseosos de aprender, deseosos de participar, y que haya luego una comunidad completamente nutrida de eso para todo lo que necesitamos para la vida, para defender las cosas que queremos, para defender el ambiente en el que vivimos, para defender al de al lado, para tomar parte en algún problema y no ser tibios. Bueno, estos pibes no van a ser tibios y nosotras reconfiamos en ellos.
Sí, evidentemente. Entonces, ellos lo demostraron claramente hoy cuando todos pasaron al frente a hablar y ustedes muy campantes allí escuchando, igual que todo el resto, que causaron algunas gracias y que hubo mucha ternura y muchos aplausos precisamente por todo eso. Ahora vamos a tocar otro tema porque a mí me interesa saber cómo va toda la cuestión. Yo sé que ustedes se cambiaron de domicilio por problemas de alquiler y demás, y me interesaría saber si nos comentás un poco cómo va el trámite que tienen, qué trámite están haciendo y qué, porque en realidad están dentro del plan de lo que son las privadas, y sin embargo no son privadas, sino que son públicas, son gratuitas. Uh-huh. Es decir, me gustaría que nos contaras un poquito, ya que estamos aquí en este momento, porque es importante y porque también hace parte de la educación para después llegar a la universidad, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros este año nos mudamos, se nos terminó el contrato en el lugar que habitábamos hasta hace poquito, y encontramos un nuevo lugar que nos permite estar todos juntos por la mañana, así que bueno, estamos muy cómodos ahí volviendo a convivir, que es algo que nos gusta mucho. Y bueno, en simultáneo, en paralelo con todas las actuaciones que hacemos a diario, desde el año pasado, en una de las visitas del gobernador acá a San Antonio, le entregamos en mano el proyecto de Vuela el Pez, a futuro, ¿no? Porque nosotros tenemos pensado construir un edificio que quede para esta comunidad, y así también le solicitamos el tema del subsidio, ¿no? Un subsidio para Vuela el Pez. Vuela el Pez quedó encuadrada dentro de la educación privada, pero no es una escuela privada, es una escuela de gestión social. Y eso quiere decir que nosotros, como escuela de gestión social, no cobramos cuota, atendemos a la diversidad y fundamentalmente tenemos una comunidad educativa detrás que puja para que esto siga adelante. Entonces, después de sostener durante estos 3 años que estamos en el ministerio nuestro cupo, nuestras infancias, atendiendo la vulnerabilidad social, atendiendo a las neurodivergencias, entramos dentro de un cuadro que es el real, que es la gestión social. Pero bueno, el gobierno provincial no contempla que la gestión social sea algo que se dé por lógica, ¿no?, del establecimiento, sino que es una decisión política. Y ahí estamos golpeando puertas en distintos lugares y no estamos lográndolo. Así que bueno, un poco de eso va la cosa. Entendemos que es un tiempo en el que a nadie le va a interesar erogar dinero para un espacio que es tan participativo en esta comunidad y que tiene tanta voz y tantas infancias contando que quieren su Golfo Azul para siempre. Entonces entendemos que no nos están dando lo que realmente nos deberían dar. Así que bueno, en esos trámites andamos.
¿Y están planificando alguna acción futura? Es decir, ¿cómo ven ustedes el proceso? ¿Piensan que en definitiva van a lograrlo? ¿Van a lograr que el Estado cambie su manera de comportarse en este momento? Y son acompañados por los ADRES, me imagino.
Sí, la comunidad educativa está toda en conocimiento de estos vericuetos en los que nos han metido. En esta instancia, no teniendo ningún tipo de respuesta, te estoy hablando de que en septiembre recién iniciamos del año pasado, fíjense el tiempo de los ministerios, sí, para las cosas que son importantes, ¿no? Para el resto lo resuelven en 15 días, pero para las cuestiones que son importantes, como esta cuestión educativa, que en definitiva es un cuarto de legislador, te podría decir, el valor que necesita Abuela para sobrevivir mensualmente y atender a 40 infancias, eso es una decisión política que no quieren afrontar. Y en este caso, nosotros obviamente y siempre desde lo pacífico vamos a seguir tocando las puertas hasta que alguien nos dé la resolución que necesitamos, ¿no? Que es simplemente que nos ayuden en este contexto económico atroz y voraz, que nos den el 25% de lo que implica Vuela para el Estado, lo que Vuela le ahorra al Estado, la atención de estas 40 infancias en un espacio y con una educación completamente de calidad, y también para poder recibir a más infancias, ¿no?
Exactamente, muy interesante todo. Bueno, vamos a seguir entonces acompañándolos, a ver al tanto, para estar al tanto de cómo es lo que va sucediendo. Muchísimas gracias, Laura, estuvo muy interesante todo y me encantó verlos a todos juntos con sus carteles y con sus tambores y con toda la intencionalidad de seguir y disfrutando, como ellos dijeron que era muy divertido, y disfrutar también de las marchas. Así que bueno, te mando un abrazo y que seguimos en contacto. En cualquier otro momento volvemos a charlar para ver por dónde van.
Bueno, muchísimas gracias por charlar en esta tarde. Les mando un beso grande.
Gracias. Estuvimos con Laura, la guía de una de las guías de Vuela el Pez, en este programa que se llama Entre Mareas. Y
cuidar el mar es cuidar la vida. Entre Mareas. Reflexiones desde el territorio, música y entrevistas.
Los martes a las 19 horas.
Hay otras maneras de habitar el mundo. Entre Mareas.
Con Raquel Perier.
Vamos a escuchar ahora a Mochi, que nos visitó y estuvo excelente, buenísimo, divertido, gracioso, profundo. Todos esos adjetivos calificativos de mi época y muchos más en Amici.
A veces no sé dónde ir. Si pienso en el mundo, giro para sentirme en él y me rompo la piel y más me confundo. Y hay días que quiero reír, también hay muchos días de mierda. Si pienso que no caminas y que ya no renguías en mi misma vereda, quisiera volver a cuidar al niño eterno aquel que vos me diste, limpiarle las heridas bien y que aprendiste. prendas más, con menos cicatrices. Recuerdo nuestra última vez. La yuta no te dio por muerto. Busqué por toda la ciudad y me buscaba a mí y te encontré despierto. No sé qué impulso me llevó, pero me lo agradezco tanto. Haber podido estar ahí para llevarte a casa y nuestro último abrazo. Las veces que te vi morir, las veces que te vi naciendo, las veces que te vi abrazar a lo mejor de vos y fuimos resistiendo. Te contaría que estoy bien, que todo se fue acomodando, que ahora río un poco más y que aprendí a jugar y a correr por el barrio. Tres tiros no pueden con vos, espero que el dolor tampoco. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere y que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar.
Cuidar el mar es cuidar la vida. Estás escuchando Entre Mareas con Raquel Perier por La Corneta.
Arroba La Corneta 92.5 en Instagram.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos.
Soy trabajadora social. Trabajo en el ANSES. Soy mapuche.
Soy directora de una escuela primaria. Soy mapuche.
Soy mapuche. Y soy periodista en la agencia Telam y originarios.ar.
Soy jubilado, soy cortador de césped, soy mapuche.
Somos parte de la tierra, estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Si pescas un pescado marcado, reportalo. Sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condrictios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
Calorrincus, calorrincus.
De las 32 especies de condrictios que hay en el Golfo San Matías,
el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza.
El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces,
¿Qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta,
reportalo.
Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así, conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Bueno, nuevamente estamos aquí. Vamos a hacer ahora, dejando de lado un poquito lo de la universidad, vamos a hacer un recordatorio. Ustedes saben que el 22 de mayo va a haber una audiencia pública en la ciudad de San Antonio Este para tratar el estudio de impacto ambiental del gasoducto dedicado Tratayén San Antonio, tramo provincia de Río Negro. Ustedes saben que una audiencia pública como esta tiene participación toda la ciudadanía rionegrina, no así se le permite a la ciudadanía chubutense, a pesar de que el Golfo San Matías, que es donde se van a colocar los grandes buques liquefactores de gas, pertenece también a la provincia de Chubut. Sin embargo, las audiencias públicas no permiten la participación de de los ciudadanos o de la gente de la provincia de Chubut. Hace una semana más o menos, la legislatura ratificó esta decisión de hacer este proyecto desde Tratayén hasta San Antonio Oeste. Se acordó por 41 votos a favor y 3 votos en contra. Y esto no es una ley más, es una decisión estratégica. Porque es impulsado el proyecto junto al Gobierno Nacional y a la provincia de Neuquén, con Figueroa y el sector privado de las empresas PAE Argentina, YPF Oficial, Pampa Energía y Golar LNG, que es gas licuado natural, para llevar el gas desde Vaca Muerta hasta nuestra costa y exportarlo al mundo. Dice el señor gobernador de la provincia de Río Negro que habrá desarrollo, empleo y beneficios para los rionegrinos, porque así construiremos la nueva Argentina desde la Nor Patagonia, con desarrollo, sí, pero con los rionegrinos adentro. Río Negro tiene rumbo. Podría decirle yo al señor gobernador, como tantas personas más, que en realidad está diciendo muchas mentiras, porque habla de que va a traer empleo, infraestructura y oportunidades. Habla de miles de empleos. En su último discurso habló de 10.000 empleos en términos generales para este proyecto. Sin embargo, esos empleos no están detallados ni garantizados. ¿Cuántos empleos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para quiénes? En general, estos tipos de empleos son temporarios. Duran el tiempo que dura la construcción, la infraestructura, y el resto de los cargos de empleos que hay son especializados. En muchas oportunidades viene gente desde afuera. El proyecto va a implicar inversiones enormes, pero está pensado para exportar gas al mundo. El objetivo central es la exportación, no es el abastecimiento local. Las inversiones son privadas. Las ganancias principales las van a generar las empresas energéticas y los mercados internacionales. Es decir, este no es un proyecto pensado en resolver las necesidades locales, sino que es un proyecto para integrarse a mercados globales, con el RIGI que les va a permitir la seguridad jurídica y el llevarse todas sus divisas y no dejar nada en el país. Porque el RIGI les va a dar beneficios fiscales, les va a dar estabilidad y les va a dar ventajas por ser grandes inversores. Les reducen los impuestos, les dan facilidades para girar ganancias al exterior, se garantiza la seguridad de las empresas. Pero entonces, ¿qué es lo que le queda realmente a Río Negro? No hay ningún número oficial claro para el ciudadano, para la gente común, en términos reales. ¿Qué beneficios posibles puede tener? Algo de empleo, ya dijimos, principalmente temporario, y sí, movimiento económico en algunas de las localidades mientras duran las obras de infraestructura asociadas. Sin embargo, las ganancias principales son para las empresas privadas. Y el valor agregado en la exportación se va afuera. Esto significa este tratado, este estudio de impacto ambiental que se va a realizar el día 22 de mayo. Río Negro pone en este proyecto, como en todos los proyectos del puerto petrolero, como los proyectos de GNL, el territorio y asume todos los impactos. Las empresas capturan la mayor parte de la renta. Pero entonces nos deberíamos preguntar, ¿quién gana realmente con este proyecto? ¿Y quiénes asumen los costos de este proyecto? Bueno, tenemos la oportunidad de participar el 22 de mayo en la audiencia pública, y si no estamos de acuerdo y entendemos que no debemos decidir, que debemos decidir por nosotros mismos y que no deben decidir por nosotros y que no deben explicar con anticipación suficiente como para que entendamos de qué estamos hablando y podamos participar, lo debemos rechazar, y para eso está el 22 de mayo. Y si opinan que está bien y que es bueno y que no tengamos muchos puestos de trabajo, pero sí muchos desastres ecológicos, está bueno igual, entonces tienen que también ir y poder explicar para que nosotros podamos debatir ese tema. Pero el 22 de mayo deberíamos todos participar. Hasta 72 horas antes se pueden anotar, y está en la página del gobierno de Río Negro. Buscan audiencia pública y allí sale el formulario, que es muy fácil, muy pocas cosas hay que anotar, datos personales y nada más. Y el 23 vamos a hacer un cabildo abierto en la plaza, donde podamos expresarnos con micrófono abierto, con música, con danza, y podamos expresar realmente que no hay licencia social para que nos destruyan el Golfo, porque lo queremos azul para siempre. Nos vemos el martes que viene, o nos escuchamos el martes que viene. Hasta el otro martes, y muchas gracias por haber estado conmigo en estos momentos.